El gobierno estadounidense califica de vil y cobarde la ejecución de Egizios Koptos por el autodenominado Estado Islámico. Las autoridades estadounidenses condenaron el doble ataque sufrido por la comunidad judía en Dinamarca. Y extremas condiciones climáticas en Estados Unidos se extienden desde el noreste hacia el centro-norte del país. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción. Aquí comenzamos esta emisión de A Fondo en este lunes 16 de febrero de 2015. Hablamos ahora del Estado Islámico y su nuevo hecho de terrorismo. Con una manifestación de inquebrantable solidaridad con Egipto y una contundente condena al nuevo crimen atroz del autodenominado Estado Islámico, el gobierno estadounidense reaccionó ante la ejecución de egipcios coptos. La administración Obama urgió al gobierno libio a encontrar una solución política a la crisis interna que solo sirve al extremismo para expandir su acción criminal. Todos los detalles los tiene Alberto Pimienta.
Como un asesinato vil y cobarde de 21 coptos egipcios, calificó Estados Unidos la nueva ejecución masiva perpetrada por el autodenominado Estado Islámico. El barbarismo del autodenominado Estado Islámico no conoce límites, no respeta fe, secta o etnicidad. El asesinato sin sentido de inocentes es solamente el más reciente de muchos actos salvajes perpetrados por terroristas afiliados al EI. Después de la publicación del video, el gobierno egipcio prohibió cualquier viaje de sus ciudadanos a Libia.
Egipto se reserva el derecho de responder en un momento apropiado y de manera apropiada en retaliación a estos asesinos criminales inhumanos.
Y ese derecho al que se refiere el gobierno se tradujo en bombardeos de aviones egipcios sobre blancos del Estado Islámico dentro de Libia. El Cairo hizo este anuncio a través de los medios estatales, marcando la primera vez que el gobierno de Egipto reconoce públicamente acciones militares dentro de territorio libio. Los asesinatos también ponen en la palestra el hecho de que Libia se ha convertido en un puerto seguro para militantes del Estado Islámico fuera de Siria e Irak. Sin casi ningún control estatal, varias ciudades han sido tomadas por extremistas con conexiones al EI.
Lo que sucedió no es el primer crimen. Y es una clara evidencia y confirmación de la creciente amenaza terrorista en Libia.
Por esta razón, Egipto está pidiendo intervención internacional que permita controlar el crecimiento del EI en territorio libio. Y los familiares de las víctimas piden justicia.
Le demando a la comunidad internacional y al presidente de Egipto que recupere los cuerpos así hayan sido arrojados al océano.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y sobre estos hechos también reaccionó el Papa Francisco, quien expresó no solo su profunda tristeza por lo sucedido, sino su frustración por la intolerancia en el mundo al expresar que fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos.
Posa el camino de reconciliación y de paz entre las nuestras comunidades, avvicinarci siempre de più gli uni agli altri. Hoy pude leer la ejecución de esos 20, 21, 22 cristianos coptos. Solamente decían, Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa, son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre que confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos que han sido muertos por el solo hecho de confesar a Cristo, pido que nos animemos mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando el ecumenismo de la sangre. Los mártires son de todos los cristianos.
Y de igual manera, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a través de un comunicado condenó en fuertes términos el asesinato de los 21 coptos egipcios en Libia. El secretario deplora que se use como objetivo a personas por su creencia o afiliación religiosa. El secretario general expresa sus condolencias para los familiares de aquellos que han perdido la vida como resultado de este acto barbárico y al gobierno de Egipto, señaló el documento. Y las autoridades estadounidenses también condenaron el doble ataque sufrido por la comunidad judía en Dinamarca. Estados Unidos ofreció a las autoridades danesas todo el apoyo que requieran, entre otras cosas, para esclarecer los crímenes. Todos los detalles los tiene Lina Correa.
A través del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense hizo sentir su profundo rechazo a los ataques perpetrados contra miembros de la comunidad judía en Dinamarca y ofreció todo tipo de cooperación al gobierno de ese país para esclarecer y prevenir nuevos crímenes de este tipo. El gobierno danés respondió en estos términos al doble ataque en el que perecieron un productor de cine y un guardia de seguridad judío.
Este no es un conflicto entre el Islam y Occidente. Este no es un conflicto entre musulmanes y no musulmanes. Este es un conflicto entre los valores fundamentales de nuestra sociedad y la violencia extremista. Colectivamente y unidos seguiremos siendo quienes somos, como una luz en la oscuridad. Una vez más sentimos y vemos que no estamos solos en esta lucha.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación, la comunidad judía en Copenhague respondió a los nuevos llamados del gobierno de Israel para que los miembros de su pueblo residentes en Dinamarca y en toda Europa retornen al país tras los ataques sufridos.
Apreciamos la preocupación del señor Netanyahu por la comunidad judía en Dinamarca y en Europa, pero no esperamos que los daneses de origen judío vayan a Israel por razones de seguridad. Somos ciudadanos daneses, queremos vivir en Dinamarca, pero como somos judíos, parece que enfrentamos asuntos de seguridad los cuales tenemos que asumir. Para ser más preciso, las autoridades los deben asumir.
Entre 6.000 y 7.000 ciudadanos daneses tienen orígenes judíos. Lina Correa, para La Voz de América.
Y tras el tiroteo en el exterior de una sinagoga de Copenhague, que terminó con la vida de un guardia de seguridad judío danés, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a la inmigración masiva de judíos europeos a Israel. Los detalles con Reina Fresco.
Al inicio de la reunión semanal del gabinete, Benjamin Netanyahu dijo el domingo que su gobierno discutirá un plan de 46 millones de euros para animar a la inmigración judía desde Francia, Bélgica y Ucrania. Asimismo, consideró que una vez más judíos fueron asesinados en suelo europeo solo porque eran judíos y que la ola de ataques antisemitas continuará. Decimos a nuestras hermanas y hermanos judíos que Israel es su casa. Nos preparamos para acoger la inmigración y llamamos a todos los judíos de Europa a que vengan. Israel es vuestra patria, dijo. De su lado, Yair Melchior, rabino jefe de Dinamarca, dijo que estaba decepcionado por el llamado de Netanyahu a inmigrar tras el ataque, alegando que el terror no es una razón para mudarse a Israel. Como para confirmar las advertencias del primer ministro israelí, otro ataque antisemita se registró en Francia la noche del domingo. Cientos de tumbas fueron vandalizadas en un cementerio judío, en lo que el ministro del Interior francés calificó de odioso acto contra la libertad religiosa y la tolerancia. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Cambiamos de tema. Las extremas condiciones climáticas en Estados Unidos se extendieron desde el noreste hacia el centro-norte del país. A las gélidas temperaturas del Ártico se suman vientos huracanados que en el último fin de semana alcanzaron los 97 kilómetros por hora. Cristina Caicedo Smith nos cuenta.
Numerosas tormentas invernales ha tenido que soportar la ciudad de Boston en Estados Unidos durante 3 semanas consecutivas, las cuales han traído varios metros de acumulación de nieve y un récord como el mes más frío de su historia. Este ha sido el panorama no solo para la capital de Massachusetts, sino también para varias ciudades en el noreste de Estados Unidos. Durante el fin de semana, cerca de 1.800 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Boston y Nueva York debido a las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron una velocidad de 97 kilómetros por hora, con una sensación térmica de menos 29 grados centígrados.
Yo solo me río de eso. Le estoy buscando el lado positivo. Estoy viendo un evento climático que puede no volver a pasar por otros 50 años.
Mientras la región continúa excavando para liberar a sus atrapados autos y buzones de correo, el gobernador de la ciudad se apresura a dar nuevas indicaciones, pues otra tormenta se avecina.
Esta será nuestra cuarta gran tormenta en las últimas 3 semanas.
Y es que las deterioradas condiciones climáticas han provocado numerosos accidentes en las carreteras del país. En Washington también se anticipan intensas condiciones invernales esta semana. Las temperaturas han disminuido a 11 grados centígrados bajo cero y también se espera la primera gran tormenta invernal de la temporada. La capital estadounidense podría estar recibiendo aproximadamente de 12 a 20 centímetros en acumulación de nieve. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
En el noreste de Estados Unidos siguen enfrentando una poderosa tormenta invernal que ha traído fuertes nevadas a varias ciudades y una mayor acumulación de nieve para algunas que ya sufrieron el embate de las tormentas anteriores, como la ciudad de Boston, que desde finales de enero ha recibido largas capas de nieve. El alcalde de Boston, Martin Walsh, llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades.
Yesterday's snow produced about 16 inches of snow.
La tormenta de ayer produjo cerca de 16 pulgadas más de nieve en la ciudad de Boston. Este es el febrero con más nieve en la historia de Boston. Esperamos posiblemente, dependiendo de quién ustedes escuchen, entre 3 y 4 pulgadas más de nieve para mañana, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, con algunas ráfagas de viento en la entrada del miércoles. Y también esperamos una potencial tormenta el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Boston. Tenemos temperaturas árticas y una penetrante sensación térmica hoy. Va a estar extremadamente frío esta noche, lo que ciertamente genera una preocupación para todos aquí en la ciudad de Boston. En las próximas 36 horas, esta fuerte tormenta estará virtualmente congelando a estados como Illinois, Virginia, Pensilvania, Nueva York y Washington, la capital estadounidense, temperaturas que estarán por debajo del nivel de los 0 grados centígrados, alcanzando inclusive hasta 20 bajo cero, se sentirán en varias regiones. Este es el cuarto ataque de clima invernal en menos de un mes. Seguimos en esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. No solo las más recientes sondeos de opinión, sino las reservas de viajes desde Estados Unidos hacia Cuba demuestran que cada vez más estadounidenses e hispanos en Estados Unidos apoyan la decisión del presidente Barack Obama en materia comercial y política hacia la isla.
Según un sondeo de opinión de Florida Atlantic University, el 73% de los hispanos apoyan el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y el 61% de los consultados apoyan el levantamiento del embargo, una iniciativa que ya cursa en el Congreso estadounidense. Y aunque de ellos solo un 37% creen que un eventual final del embargo no conduciría necesariamente a cambios en el régimen cubano, las cifras en materia turística desde Estados Unidos hacia la isla demuestran que un cambio en la vida de los cubanos sí está en camino.
En general, en esta época del año tenemos cerca de 500 o 600 viajes separados de antemano para el año siguiente. En las últimas semanas la demanda y el interés se han incrementado. En este momento tenemos aproximadamente a 1,000 pasajeros con reservas y esa cifra está creciendo el doble o el triple cada semana.
Si bien no en la misma escala, la apertura en el ámbito económico es de doble vía, pues los bienes cubanos ahora pueden ser importados hacia Estados Unidos, con algunas excepciones, claro está. El hecho es que hay cambios y nuevas expectativas que no existían antes del anunciado proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, y su impacto ya comienza a palparse en las calles de La Habana.
Nosotros acá es trabajar y vender los productos que nosotros podemos hacer otro mercado paralelo y esas cosas no es la meta de nosotros, ¿eh? La meta de nosotros es cumplir con el deber de nosotros como un trabajador normal.
En el ámbito político, las expectativas crecen en ambos países de cara a la segunda reunión de las delegaciones gubernamentales, cuyo encuentro tendrá lugar en Washington. Lina Correa, para La Voz de América.
Y es momento para una pausa, ya retornamos.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Y seguimos en esta emisión de A Fondo. Hacemos ahora un recorrido por las noticias más importantes en Latinoamérica. En Argentina comenzamos. La justicia federal de ese país acusa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el atentado terrorista a la AMIA con un pacto de impunidad con el gobierno iraní. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El fiscal federal Gerardo Poli cita que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno argentino. Le pidió al juez federal Daniel Rafecas que los impute de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó que se terminen de desgrabar 5.000 horas de escuchas telefónicas donde se comprobaría el pacto con el gobierno iraní. Sin embargo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió distintos actos políticos, rodeada de militantes, y utilizó la cadena nacional para criticar con dureza la marcha del silencio del próximo miércoles, encabezada por la familia de Nisman y un grupo de fiscales federales desde el Congreso a la Plaza de Mayo, exigiendo justicia.
Pero dejemos que los otros tengan odio. Nosotros jamás odiemos. El odio termina enfermando las cabezas, las almas y los corazones. El odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro, que ellos odien. ¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ¡viva la patria! Y a ellos, le dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Vamos ahora a Costa Rica, que adoptó medidas urgentes para sus viajeros a Estados Unidos a raíz de la alarma por sarampión que afecta a varios estados. Los detalles los tiene Nora Ruiz.
El brote de sarampión que está viviendo los Estados Unidos de América y que tuvo su origen en California, vinculado al parque temático Disneyland, está provocando medidas en Costa Rica categóricas y radicales. Todo niño tendrá que ser vacunado si desea viajar a Estados Unidos. En Costa Rica existe un programa de vacunación universal que usualmente las familias llevan con mucho celo. En esta ocasión, niño que quiera viajar a los Estados Unidos, independientemente del estado al que se dirija, tiene necesariamente que vacunarse o adelantar el refuerzo contra el sarampión. Costa Rica es uno de los países que más vacaciona en los Estados Unidos, sobre todo en las plazas temáticas como Orlando, Disney World, no necesariamente el de California, pero igualmente es un asiduo visitante de Miami, de la costa este de los Estados Unidos y de la Gran California. La máxima autoridad del Ministerio de Salud hace ver la decisión.
Todos los niños entre 4 y 6 años de edad que no han recibido la segunda dosis deben de vacunarse previo al viaje.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
En Ecuador hay reacciones a favor y en contra de la sanción por discriminación contra el caricaturista Javier Bonilla Bonil. El informe lo tiene Licenia Espinel.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que está de acuerdo con la sanción contra el caricaturista de Diario El Universo, Javier Bonilla, conocido como Bonil, por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación, tras un proceso legal por discriminación amparado en la Ley Orgánica de Comunicación. El mandatario defendió al exfutbolista afroecuatoriano y actual asambleísta del partido de gobierno, Agustín Delgado. Dijo que nadie puede negar que la caricatura contra él es discriminatoria y recordó que el exfutbolista es un empresario que nunca ha necesitado de su sueldo de asambleísta, como se hace alusión en la caricatura de Bonil.
¿Qué nos dice esta caricatura, pues, el jocoso Bonil? Que como es afro, como es negro, él debió ser pobretón, pero con el sueldo de asamblea ya nadie le dice pobretón. Por los 8 costados esto es discriminatorio. Por la décima parte de esto en Estados Unidos, este caricaturista ha sido despedido por discriminar al pueblo afro y a los pobres.
De su lado, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Guadalupe Fierro, dijo que en el país, al tratarse de comunicación, todos los procedimientos y normativas en ese sentido no se respetan. Según la dirigente gremial, en el caso del caricaturista Bonil, la denuncia fue por discriminación racial y la sanción por discriminación socioeconómica.
Eso da lugar a una nulidad de una sentencia, porque a una persona no se le puede juzgar por un delito diferente del que se le acusa.
Esta es la segunda sanción que recibe el caricaturista Javier Bonilla y Diario El Universo. El medio de comunicación tiene ahora la obligación de emitir una disculpa pública, mientras al dibujante se le advirtió de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
Y en Venezuela, miembros de la oposición de ese país acusan al gobierno de intentar ocultar la situación económica que atraviesa el país y sostienen que solo en alimentos fue superada la barrera de la hiperinflación, informa Carolina Alcalde.
El diputado de la oposición y coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio Borges, rechazó las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien lo señaló de estar involucrado en un presunto plan conspirativo contra su gobierno. Borges ratificó su talante democrático e insistió en que la administración de Maduro intenta ocultar la crisis económica que atraviesa el país, inventando presuntos planes de golpe.
El gobierno no debería estar hablando de otra cosa que cómo salir de la crisis económica. Lamentablemente lo que está hablando es de política mañana, tarde y noche, buscando fantasmas y enemigos donde no los hay. La inflación de alimentos, con todo y el maquillaje de las cifras oficiales, fue el 102%. Es decir, ya Venezuela rompió la barrera, cruzó el umbral de lo que técnicamente es la hiperinflación. Si nosotros al año pasado le ponemos adicionalmente, desde el día 1 en que Maduro se encargó del poder, los precios han subido 272%.
Borges rechazó que sea hasta esta fecha cuando se conozcan las cifras de inflación del año pasado y cuestionó que el Banco Central de Venezuela las presente con retraso y además, según dijo, maquilladas. También cuestionó la devaluación registrada en el país luego de que el gobierno fijara un nuevo sistema cambiario en una tasa de 174 bolívares por dólar, lo que ubica el sueldo mínimo de un venezolano en 33 dólares mensuales, cuando solo la canasta alimentaria, según datos oficiales, ronda los 36 dólares. El gobierno venezolano insiste en que la situación actual del país es consecuencia de una supuesta guerra económica encabezada por la oposición y empresarios, lo que han desmentido en reiteradas ocasiones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Pasamos ahora a Guatemala. Las autoridades en ese país informaron que los militares guatemaltecos que cumplieron una misión de paz en África quedarán en cuarentena a su regreso al país para descartar que estén contagiados con ébola. Silvino Mendoza tiene los detalles.
150 soldados guatemaltecos que formaron parte de la unidad de cascos azules de las Naciones Unidas en una misión de paz en el Congo, África, serán sometidos a un aislamiento por más de 30 días al regresar al país esta semana. El ministro de la Defensa de Guatemala, general Manuel López Ambrosio, dijo que se trata de una medida de prevención para descartar que los militares no hayan sido contagiados con el virus del ébola.
Ahí van a tener todas las condiciones para su alimentación, para continuar en los procesos de ir saliendo de la parte en que estaban en misiones de paz y poder tener la oportunidad ahí de detectar si alguien, ojalá no, venga infectado con el virus del ébola. Ojalá no sea así, pero igual nosotros ya estamos listos para recibirlos con todas las condiciones necesarias para evitar que si alguien viene contagiado, se vaya a propagar esto en el país.
En los últimos años, Guatemala ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas con el envío de soldados para participar en misiones de paz en diferentes regiones del mundo.
Y la justicia española pidió a la Interpol que verifique si un conocido o militante del grupo vasco ETA se oculta en Venezuela bajo el amparo del gobierno de Caracas. Los detalles los tiene María García desde Madrid.
De Juana Chaos, uno de los terroristas de ETA más sanguinarios que ha creado la banda Berchale, está escondido en Venezuela, amparado por el régimen chavista de Nicolás Maduro. Lo cuenta el diario El Mundo. Había cumplido 18 años de cárcel en España, de los más de 1000 a los que estaba sentenciado, cuando salió libre por una cuestión de procedimiento. Cuando el juez decretó de nuevo su ingreso en prisión, de Juana Chaos había huido a Irlanda. Al ser localizado allí por el gobierno español, pidió al británico su detención y posterior extradición, pero ya no le encontraron. Se refugió en una de las mayores colonias de etarras fuera de España, en Venezuela, donde viven protegidos por el régimen representantes políticos bien conectados. Allí se encuentran históricos de la organización y allí está ahora uno de los pistoleros más activos de ETA con su mujer en un país con el que España no tiene buenas relaciones ni políticas ni diplomáticas y del que va a ser extremadamente difícil sacar. Lo primero es dar la orden a Interpol para que lo detenga. Lo confirmaba el ministro de Justicia español.
Primero tiene que ser una iniciativa judicial y posteriormente el gobierno se dirigirá al gobierno venezolano solicitando la extradición de Juana Chaos.
Rafael Catalá, casi se llama el ministro, reconocía que es un procedimiento un tanto complicado. Cuando de Juana Chaos escapó a Irlanda recién salido de prisión, miembros del gobierno de Zapatero, que estaban entonces en el Ejecutivo, respiraron aliviados porque pensaban que era mejor tenerlo lejos. Pero según el criterio de muchos expertos, como el etarra sigue siendo imprevisible, su decisión de cobijarse en un país caracterizado por proteger a los miembros de ETA, resuelve algunos inconvenientes.
Seguimos informando a fondo desde los estudios de La Voz de América. Con esvásticas y consignas nazis fueron encontradas cientos de lápidas en un cementerio judío en Francia. El gobierno francés condenó lo que calificó como un ataque de odio, mientras las autoridades investigan los hechos que tienen conmocionados al país. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
5 adolescentes fueron detenidos este lunes en conexión a la profanación de unas 200 tumbas en un cementerio judío en el noreste de Francia. El primer ministro francés, Manuel Valls, condenó el ataque e hizo un llamado a los judíos a que no abandonen el país.
Nuestra fuerza es resistir este mensaje de odio y lo que sucedió en este cementerio es, por supuesto, un mensaje de odio. Un judío que abandona Francia es un pedazo de Francia que se va.
Las palabras del primer ministro francés responden también al llamado de su homólogo israelí Benjamín Netanyahu a los judíos europeos para que emigren a Israel en vista de los recientes atentados contra esa comunidad. A poco menos de un mes del ataque contra un supermercado judío en París y solo horas después del tiroteo mortal en una sinagoga de Dinamarca, Francia recibió con repudio la noticia de la destrucción de las tumbas.
Los residentes reaccionaron con mucha consternación. Hace unas pocas semanas ocurrieron los trágicos acontecimientos en París y los ataques terroristas. Y reina un espíritu de fraternidad, aunque esto es obviamente bastante angustiante. Me parece escandaloso. ¿Cómo pudo alguien hacer esto? La comunidad judía aquí no es muy grande, pero aquí están sepultados cientos de judíos que trabajaron y vivieron aquí.
Francia tiene la población judía más grande de Europa, con alrededor de 500,000 de inmigrantes, aunque debido al creciente número de ataques antisemitas, miles han comenzado a emigrar a Israel. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y fuertes bombardeos se registraron este lunes en el este de Ucrania, pese a la tregua de cese al fuego. Los rebeldes prorrusos dicen no estar satisfechos con las condiciones del pacto negociado por los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia la semana pasada. Todos los detalles los tiene Angélica Herrera.
Intensos intercambios de artillería entre fuerzas del gobierno de Kiev y separatistas respaldados por Rusia persistían el lunes en el este de Ucrania. Los enfrentamientos amenazan con romper el acuerdo de cese al fuego alcanzado la semana pasada. Durante el fin de semana, el presidente Barack Obama estuvo en contacto con su homólogo ucraniano Petro Poroshenko y con la canciller alemana Angela Merkel para enfatizar la necesidad de que se cumpla el acuerdo y se respete la soberanía de Ucrania. Pero en el terreno las condiciones no respaldan lo que se firmó en el papel. El portavoz del ejército ucraniano indicó que en las últimas 24 horas, 5 soldados ucranianos murieron y 25 resultaron heridos.
112 bombardeos no es un alto el fuego, así que no estamos todavía preparados para retirarnos.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y con esta canción del cantante Juanes Juntos, el colombiano que escuchamos en la más reciente entrega de los premios Grammy, su canción Juntos o Together es la canción de la nueva película que se ha estrenado o se va a estrenar justamente dentro de pocos días aquí en los Estados Unidos, McFarlane USA. Así es de que aquí está la canción Juntos, canción de esta película de la que, por supuesto, escucharán hablar bastante. De esta manera, llegamos a la parte final de esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les ha hablado Jefferson Asprilla en la producción. Me acompañó Margot Trovinger. Será hasta una próxima oportunidad.
Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos. Solo el horizonte, Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos.